nos oyen y nos creen. Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Gracias por estar en la hora 9. Esta servidora, Adelita Coriat, está con usted en esta mañana, esperando llevarle un análisis de la situación ocurrida el día viernes y los anteriores. Pero tratando también de sobrepasar este gran trago amargo que tuvimos los panameños y que... En un análisis muy breve y sesudo vamos a tratar de hacer hoy también el manejo que se tuvo por parte del gobierno con respecto a la seguridad del país y la forma en cómo los manifestantes y también quienes no estaban o estaban infiltrados y eran parte de esta turba tomaban en cuenta el desorden y el descontrol por el que pasamos todos. Yo no puedo dejar pasar estos momentos de reflexión sin decirle a usted la tristeza que embargó no solamente los corazones de los empresarios, sino también de todas las personas que trabajan en ellos o que se desenvuelven en nuestro país en forma honesta, y de algunos turistas que se sentían atemorizados, es poco, de estar en nuestro país con esas imágenes que no las vieron nada más en televisión, las vivieron. Usted puede imaginarse qué habrán contado los turistas del Hotel Bellavista, que estaba saqueado y que el dueño le tuvo que decir a la gente de arriba: no salgan de sus habitaciones porque está peligrosísimo abajo. A mí me pasa eso en cualquier país del mundo. Y yo salgo echando pestes, no regreso y le comunico a quien me encuentre en la calle de lo que pasó, para alertarlos, para decirles no vayan. La imagen del país a nivel internacional perdió muchísimo. Y no solamente perdió en cuestión de inversión o de reflexión de quienes iban a hacer estas inversiones en el país, sino que habían unas situaciones antagónicas muy particulares. Observe la incongruencia, por ejemplo, que proyecta una gira presidencial para promover a Panamá como sitio de inversión, pero que simultáneamente se dispare en las pantallas de cadenas internacionales una ciudad con disturbios, protestas y violencia en Colón que posteriormente se extendió al resto del país. Analicemos esta situación por un momentito, en el tiempo en que estaba el presidente de viaje haciendo su promoción. El presidente invitaba a los empresarios nipones, esto cuando estaba en Japón, a instalar sus multinacionales en Panamá y utilizar la zona franca como plataforma de importación y reexportación. Pero al mismo tiempo, en Panamá, en Colón, los cuatro puertos no movían un solo contenedor, porque las calles estaban bloqueadas con un contenedor de 40 pies que no dejaba salir ni entrar a nadie. Y el que se le ocurría salir, le echaban bala a las llantas para después vandalizarlo o simplemente paralizarlo. Entonces, estas cosas, mire usted la incongruencia. Después, la Cancillería panameña tuvo que llamar a los embajadores radicados en Panamá, que estaban muy preocupados por la situación de Colón, para ver qué les decían para tranquilizarlos. El presidente, después de Japón, se fue a Vietnam, pero era hora de volver al país un poco antes, ¿no cree? La situación se tornaba más negra en nuestro país. Sin embargo, se continuó la gira. La información oficial narraba la firma de convenios bilaterales entre ambos países, mientras en Panamá manifestaciones y cierres de calles se tomaban la ciudad hasta paralizarla. No había instrucciones, ni por parte del gobierno o del presidente, ponga usted por los horarios, por la forma en que se iba a definir este asunto, pero nadie sabía qué hacer. Es decir, los representantes del Ejecutivo iban a ganar tiempo a Colón a esperar a que la gente de las otras fuerzas se les sentara al lado y pudieran empezar un diálogo. Pero no estaban tomando en cuenta que la situación era tan grave que la gente no quería eso. Querían una acción profunda, contundente, que les llegara la paz, pero no fue así. Entonces, ¿qué? Sale la asamblea toda apresurada a criticar también a la oposición para andar dilatando el proceso del debate para derogar la ley, cuando no se dan cuenta que ellos mismos fueron los que causaron eso, en la forma apresurada en que se aprobaron las leyes, o la ley del 72. Entonces, aquí como que hace falta poner en su justa dimensión a los políticos en general, a la oposición, por sacarle beneficio y por sacarle provecho a una desgracia que es del todo el pueblo. Y al oficialismo por no darse cuenta de lo que se causó con esta situación, en la que se llegó a un punto que era previsible lo que podía suceder. Vamos a analizar en un momentito la situación de la seguridad que pasó en el país y la forma en cómo los encargados de ofrecerla lograron o pudieron o trataron de contener el pandemonio que había aquí. Antes, ¿sabe a quién le voy a presentar hoy a don Roberto? Oiga, ¿se acuerda usted de Roberto Ábrego, el diputado del PRD, diputado que está ahorita, bueno, ex diputado? Sí, bueno, ahorita está en el CEN, ¿no?
Ahora estoy en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD.
Está en el CEN, don Roberto Ábrego. Está con nosotros en esta mañana. ¿Cómo está, don Roberto? Buen día.
Muy bien, gracias. Adelita, para mí es un honor.
Verlo, ¿no?
Para mí es un honor compartir contigo.
Al contrario.
Un programa que genera tanta opinión pública.
Muchas gracias, don Roberto. Realidad.
Así que me distingue cada vez que puedo estar aquí con usted.
Me agrada y me pone pues también en una posición muy privilegiada con esas palabras. Está con nosotros también en el teléfono el mayor retirado, Carlos Icaza, que nos acompaña en esta mañana. Mayor, ¿cómo está? Buen día.
Buen día, Adelita. Gracias por la invitación y saludo también al honor Américo.
Gracias.
Igual, gracias.
Gracias. Bueno, si pudiéramos definir, Mayor, hágame usted un pantallazo, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo al trabajo que ha hecho en la Policía Nacional, de cómo se pudo lograr controlar o cuál fue el papel y el rol de las autoridades de seguridad en estos días de disturbio, tomando en cuenta que se cuenta también con un Consejo de Seguridad que debe de estar encargado de tener una inteligencia especial, primeramente para conocer las tareas o las actividades a las que se presta a hacer la oposición y, en este caso, el Suntrax, que fue uno de los grupos que más protagonismo tuvo. Y también en el momento de la represión y la forma en cómo se utilizaron a las unidades o a los uniformados, tomando en cuenta el número que tenemos, que es limitado, y aparte la distribución que tenían los uniformados.
Sí, Adelita, primero de todo, lamentable. Todo lo que ocurrió, me parece, Adelita, que hay parte y parte. Aquí no hay un solo responsable, sino un grupo de personas y responsables, pudiese llamar Suntrax, o la policía también aportó su parte, porque hablando de la Policía Nacional, primero, sé que el trabajo de control de multitudes, porque trabajé en control de multitudes, es uno de los trabajos más sacrificados que puede tener la institución, y sé que hacen el mejor o el mayor de los esfuerzos en querer hacer las cosas bien. Sin embargo, Angélica, se vio mucho de parte de la policía recaer en el uso de armas de fuego, y muchas unidades de la Policía Nacional utilizando armas de fuego y dando al aire sin meditar que ese disparo, el proyectil que está apuntando, el hecho de dispararlo, tiene que caer en algún momento en algún lugar y pueden herir, de hecho, a algunas personas que a la distancia que se puede estar disparando de pronto no están en el frente de conflicto con respecto a la manifestación. Y eso fue muy frecuente verlo. Es lamentable que la Policía Nacional haya caído. Hubo una unidad ahorita que salió una toma muy, muy vistosa, donde un miembro de la institución, pues, está identificado con chaleco y todo lo demás, en una forma arbitraria, abusiva, y pasándose de allá de los niveles de su fuerza que la ley le permite, recaiga en esos asuntos de estar maltratando y abusando de esa autoridad y de su posición, muy ventajosa al lado del otro, y cometer estos actos que son de reprimir públicamente. Y yo como ciudadano y como reservista de la institución, yo sí le hago un llamado a la policía de que estos actos no sean permitidos, porque son esos actos aislados, así como ese, son los que dañan la imagen. Esa imagen le dio vuelta al país, y no solamente al país, sino a nivel internacional, de un miembro de una institución que sé que va en vía de mejora, Angélica, y que cae en este detalle. Con respecto a cómo fue la actuación de pronto de los entes de seguridad, creo que desestimaron el resto de las provincias, concentraron su fuerza y su gran poderío en Colón. Hablaste de inteligencia, del consejo que puede manejar la inteligencia. Yo creo que aquí no era necesaria, Angélica, la inteligencia, sino más bien la lógica que por ende y por experiencia debieron haber tomado en cuenta, porque no era una cosa de hacer inteligencia, saber que Panamá, como a buen panameño se dice, se iba a calentar, y de la forma que se podía esperar, ya viendo el asunto anunciado, que no lo hicieron el jueves, entiendo, porque creo que era el día del trabajador de la construcción. Uh-huh. Era día no laborable para ellos, o día de festivo para ellos, pero sí lo planificaron, lo anunciaron y dijeron que el viernes iban para la calle, y así ocurrió. La policía debió prevenir la situación, y de hecho no parece que no quiso controlar de frente la situación, ocurrió lo que ocurrió. Lamentablemente, también me parece a mí, Adelita, que algo se debe hacer. ¿Quién lo hará? Esa será una buena pregunta, se atreverá a hacerlo, a ponerle también riendas a estos grupos o a personas que se amparan bajo la posición de un sindicato para cometer estos hechos delictivos. Es muy bonito ver al señor Saúl Méndez decir que prácticamente él desconoce o desaprueba estos asuntos, pero sin embargo no toman medidas, y él no está descubriendo nada, Adelita, en saber que lo que se está haciendo es desestabilizando la seguridad de un país entero. Y aquí sí tenemos que hablar de desestabilización, Adelita, porque lo que se está haciendo es desestabilizar, y es una forma de conducirse, y ya no es con el gobierno Cambio Democrático, ni cuando era Martín Torrijos, ni Mireya Moscoso. Ya es una forma social de conducirse los grupos, y que el Estado preste atención a que se tratan de solidarizar unos con otros y están manejando. De alguna forma es bueno, porque parece ser que es la voz del pueblo la que está mandando, porque parece que estamos descubriendo que unirnos hacemos fuerza, y de verdad que la hacen. Es la forma de cómo se conduce estos grupos, porque yo te pregunto, Adelita, ¿hasta dónde iba a dar esto si no se echa para atrás la ley 72?
Claro, no nada más eso. Imagínese que si no se controla realmente la situación en el saqueo. Pero algo interesante es que las fuerzas policiales estaban en su mayoría. Yo lo veo también en números cuánticos, y yo no sé si así es justo medir esto, porque en este sentido usted nos va a dar una precisión precisión más amplia. Si tenemos 17.000 uniformados, vamos a poner que de ellos la mitad o más, una tercera parte, digo, dos terceras partes de ellos tengan la experiencia, que no sean los nuevos, ni que sean reservistas o que sean personas ya de otros cargos que no estén en la posición de salir a defender. Yo creo que la policía arriesgó mucho también.
Sí,
hizo que sus unidades también estuvieran en un frente de batalla muy riesgoso, especialmente en el último día. Sin embargo, si lo podemos poner en forma cuántica, y yo no sé si está bien medirlo así, ¿cuántos sindicalistas hay que estuvieron cerrando las calles versus la cantidad de uniformados que estaban tratando de poner el orden en la ciudad, en Colón, en la asamblea, en los 40 puntos que se podían haber cerrado en las calles y paralizarla? En ese sentido, ¿hubo una dirección adecuada de esto?
Yo creo que la policía lo ha hecho mejor en veces anteriores, ante eventos parecidos. Lo ha hecho mejor. Me parece a mí que en esta ocasión, creo yo que sí faltó algo de una organización. De pronto, la excusa puede ser de que salían focos de manifestantes por ciertos lugares de forma improvisada. Eso hace que la policía mueva sus unidades de un punto de concentración, porque hay una toma donde va un miembro de la policía, me parece que es un oficial, que va caminando hacia un punto X determinado, y en la misma toma de un medio televisivo señala por radio, le están explicando que vamos llegando, ya estamos aquí, y de repente dice, bueno, aquí no hay, esto para atrás, que es el otro lado. Y eso también debe ser valorado por la policía, porque es común que los grupos, los delincuentes, den información incorrecta. Está pasando esto aquí en la entrada de calle 20, y la policía corre para calle 20, que es para sacarlo del área y hacer lo que estaban haciendo. Creo que esa figura se pudo estar manejando y la policía no consideró alguna cosa. Pienso yo que pudieron haber mandado una avanzada, mandado un lince, como los linces les hicieron muy buen trabajo, ubicándose en cierto punto que me tocó verlo, pero mover toda una cantidad de tropas, de unidades, para ver si es que realmente está ocurriendo algo en un determinado lugar, pienso que le restaba fuerza y habilidad y le restaba coherencia a la Policía Nacional en ese momento, porque creo que se movían a la libre y a la disposición de lo que los grupos querían que se movieran. Y eso traía como consecuencia que en el momento donde estaba ocurriendo los hechos, bueno, la policía llegaba después y no en el momento que tenía que estar.
Mire, yo no sé si es ser muy injusto con la situación, y no es el ánimo tampoco, sin embargo sí es importante poner en exposición lo que ocurrió. Después de ese día, o sea, el viernes fue un día en el que se desataron todos los maleantes. Hubo muchos delitos en robo. Yo conozco una persona que la bajaron encañonada, le quitaron el carro, se lo llevaron. Es decir, en ese momento, como ese hecho, pudo haber ocurrido muchos más en la ciudad de Panamá porque no había ley. Es decir, no es que no había ley, porque la policía estaba ocupada en otros menesteres que en ese momento requerían de su intervención.
Sabemos a ciencia cierta lo que vimos en la 5 de mayo, pero conozco de caso, Adelita, en la avenida Ricardo Botafaro, la tumba muerta, que conocemos todos, que se montaban a autobuses y con armas en mano, armas blancas, armas de fuego, asaltaban a los pasajeros de los autobuses.
Y vaya usted, busque un policía.
No, o sea, por eso te digo, las fuerzas estaban concentradas en dos, tres puntos exclusivos, pero desestimaron y se desatendió en una forma quizás general el resto de las avenidas y las calles. Y yo pienso que de pronto sí hay una debilidad a la cual la policía debe meditar y considerar para eventos futuros. Porque ya esto, Alita, y tengo que decirlo, pero me parece que la verdad, estos son hechos que cuando ocurren situaciones similares, se va a volver a repetir si la policía o los entes de seguridad, digo la policía porque creo que es la cabeza de todas las instituciones, deben tomar en consideración para eventos futuros estos hechos que ocurrieron. Debe mucho análisis lo que ocurrió para los entes de seguridad.
Claro, déjenme darle la palabra a don Roberto Abrego. Dígame, don Roberto.
Sí, gracias, Adelita, si me permite. Sí, me parece que esta crisis hay que ponerla en el contexto que corresponde.
a lo que hace referencia al mayor de casa, ¿no? Es justamente la post derogatoria o la post aprobación de la ley 72. Entonces, tenemos que poner en el contexto de por qué se generó tanta violencia, tanto anarquismo. Porque pareciera que aquí estamos en el planteamiento del mayor de casa, con su tecnicismo, su experiencia policial, está haciendo el análisis estrictamente desde el punto de vista de la función de la Policía Nacional, que naturalmente yo coincido en mi opinión que hay exceso de fuerza y que los medios de comunicación social jugaron una función preponderante de poner justamente en la opinión pública lo que está ocurriendo. Pero yo quiero ir un poco más allá, que es el tema político, de la crisis política, cómo se genera esa crisis política. Entonces, eso nos va a llevar a la forma como se debatió, cómo se discutió, cómo se propuso la ley que reformaba la zona libre.
Sí, pero es que eso, claro que es llega a ser importante, don Roberto. Sin embargo, me parece que es de todos conocido ese tema, ¿no? Cómo se inició y cómo llegó y la premura con la que se aprobó y después eso ya en la forma en que se derogó. Para mí más importante en ese sentido, ¿sabe qué es, don Roberto? La forma en cómo los grupos opositores ya le tienen el pulso medido al gobierno. Eso para mí es preocupante.
Exacto.
Pero más que medir el pulso, porque es que nosotros vivimos de crisis en crisis. Y lo que quien administra el país es el responsable para prevenir precisamente cualquier tipo de crisis que va a degenerar en eso, en la anarquía, el incontrol. Entonces, yo sí creo que fundamentalmente, Adelita, tengo que ver las causas que originan esas crisis, que es lo que debemos nosotros focalizarnos. Nosotros mañana no sabemos si el gobierno nacional vuelve a presentar otros proyectos que van a repercutir en la conciencia nacional y pueden generar o pueden generar actos de violencia sin control. Nosotros tenemos un gobierno que las tres cuartas partes de su gestión ha sido producto de confrontaciones con todo el grupo. Ojalá el discurso del presidente, porque cualquier situación que signifique buscar consenso, buscar unidad, bienvenida sea.
El presidente lo que estaba tratando de decir ayer con respecto a su discurso era tratar de lograr un sosiego, una paz y que vuelva otra vez a reinar un poco de cordura en los pueblos. Creo que el asunto de este gobierno es que les falta un equipo de divulgación, pero intelectual, no de parlateo, eso no, no de papagayos, no, eso no, eso no quiere la intelectualidad de este país ni tampoco el pueblo. La gente busca que si le van a hacer un cambio o van a tratar de impulsar una medida pues legislativa como la pasada, se trate el tema con cifras, con justificación, con estrategias, con un plan experto en el tema. Es decir, esto que están haciendo ahora, que quieren ir a un diálogo con Colón, hubiera sido hecho antes y no hubiera habido este problema.
Adelita, lo que ocurre es que más que intelectualidad de las personas que asesoran o que forman parte del gobierno, es sentido común nada más. No. Toda ley supone la preexistencia de una realidad social y esa es la consecuencia de los fines del Estado, emitir las leyes que permitan el funcionamiento adecuado y correcto del Estado. Uh-huh. Entonces, si no se cumplen con esos parámetros de la consulta, si ciertamente cuando se va a pedir una ley se está consultando la voluntad del pueblo o los intereses del pueblo, entonces recurrimos a esto. Y esto ha sido cada vez más lamentable. Venimos de tumbo en tumbo. Y nosotros entendíamos que la lección con la ley 30, que todos conocemos, la famosa ley Chorizo, donde se reforman códigos, se limitan las huelgas sindicales. Después viene la reforma a la ley minera, con muertos, en cada caso ya digamos 10 muertos. Y en todos esos eventos, el presidente salió a decir que reconoce el error, que se siente apenado y solidario con las víctimas.
Ese es el costo político.
Entonces, eso no puede ocurrir, Adelita.
Bueno, ese es el costo político. Ahora, inevitable, yo no sé. No sé si es, eso ya será una situación de cada uno de los gobiernos en poder hacer un análisis y una reflexión en cada uno en su justa forma.
Y quiero
lo que sí es que el pueblo hace otra.
Lo que quiero tocar es este punto, Adelita, para llegar a, lo, a la pregunta original suya, que habla de la función de la oposición, que al decir del presidente le atribuye responsabilidad directa, por decir pues que la voluntad del pueblo no es importante, sino que es una imposición de los partidos políticos para crear situaciones de crisis. Y eso es el tema que yo creo que tenemos, que nos trae aquí fundamentalmente para analizar todos esos aspectos. Y yo como cuarto subsecretario general del PRD, me corresponde establecer cuál es la posición del partido. Nosotros incluso hemos sido sumamente cuidadosos y celosos de participar siquiera en las marchas y menos de viajar a Colón para evitar contaminar una lucha justa y reivindicativa del pueblo de Colón, que al final el camino del pueblo de Colón es el país entero. La zona libre es un área estratégica económica.
¿Pero qué me está diciendo don Roberto? ¿Que el PRD no fue a Colón? Eso no es cierto.
El secretario general que representa el PRD no estuvo en Colón.
¿Y qué? Si su partido estuvo ahí, entonces nosotros aquí el fuimos, meollo, que nosotros, estén o que no estén, y que participe el general
nosotros,
o no.
Nosotros fuimos cuadro. No, fíjese lo que ocurrió por parte del frente por Colón. En manifestaciones públicas, no queremos la participación de partidos políticos como tales. Y nosotros y el secretario general recomendó, él, que representa el Partido Revolucionario Democrático, no participara directamente en nada que significara contaminar esa lucha justa de los coloneses. Porque es que lo que se está hablando, Adelita, es que los partidos opuchón fueron responsables ahora. Cuando nosotros...
Sí tienen su cuota de responsabilidad.
Como por supuesto que no. Como
partido, ¿cómo no? ¿Ustedes no estaban felices que le va mal a Martinelli con todo ese saqueo? Claro. Pero, ¿quién cristalizó todo eso? La oposición.
Mire,
y eso no está bien.
Mire,
la oposición tiene su cuota de responsabilidad en todo eso. Ahí están los diputados transfugas. Ahí están los otros diputados de la oposición que no hicieron... Que hicieron su trabajo ahí más o menos.
Adelita,
los líderes de la oposición, ¿cuál fue el llamado que sacaron?
Adelita, por eso
no,
le dije.
Si todos
Adelita,
tienen responsabilidad.
Adelita, por eso le dije. Viéramos el tema en contexto. Después de la aprobación de la ley 72 y antes, el Partido Revolucionario Democrático, desde un principio, se opuso rotunda y categóricamente.
Pero oponerse no es quitarse las culpas, no, eso no es así, don Roberto. Porque entonces ahorita se opuso y todo le cae al gobierno. Digo, yo entiendo, yo no estoy defendiendo al gobierno, lo que estoy tratando de establecer aquí es cada quien que coja su cuota de responsabilidad.
Pero la responsable pues.
Si me va a decir entonces que el PRD
hablemos en grado
no tuvo ninguna culpa de nada, tampoco así.
No, hablemos en grado
tampoco así, eso no es así,
hablemos en grado de responsabilidad si justamente cómo surge la crisis por la aprobación de la ley 72. ¿Quiénes fueron que la aprobaron? Un solo partido político.
Con los transfugas de su partido.
Pero ya no son transfugas, son parte.
Pero si son transfugas. No, siguen siendo transfugas.
Si hay que atribuirle responsabilidad, estoy de acuerdo, se la atribuyamos a esos transfugas que son parte ahora de un partido político que fue el único que con sus votos aprobó esta ley, en oposición al resto de los partidos de oposición,
valga la redundancia. Yo no creo que el eximirse de culpas en este asunto les dé a ustedes votos políticos en lo absoluto. Lo que están tratando de hacer es cristalizar la desgracia del gobierno. Como todo partido de oposición, puede ser que es una estrategia, pero realmente no le cabe a eso eximirse de culpas. Todos los políticos y todos como sociedad tenemos una reflexión profunda que hacer, don Roberto. Y tampoco podemos decir, yo no sé, eso no fue para mí. Yo no sé, salieron los otros. Yo no sé, fue el Suntrax, fueron los maleantes tales cuales. Fueron los infiltrados. No, señor. Aquí todos estamos sumergidos en el mismo problema. Somos una sociedad y como tal no podemos lavarnos las manos como Poncio.
No, esa es otra cosa. Las consecuencias de los errores. Las consecuencias de los errores del gobierno. No, yo coincido plenamente. Al final del camino, aquí no hay perdedores ni ganadores. Aquí todos hemos sido derrotados. La peor lección
que un país le puede ofrecer a su pueblo y al mundo es precisamente lo que ocurrió. No es que estemos justificando, y menos lo que el gobierno hizo, bien o mal. Nosotros estamos de acuerdo en buscar los consensos. El país necesita estabilidad política, necesita estabilidad social. Ya nosotros vamos a comenzar un periodo de los nuevos liderazgos políticos, y lo que menos queremos es enturbiar y empañar. Pero al final del camino, si hablamos de culpa en términos genéricos, obviamente perdió el país, perdió el pueblo panameño, perdió el gobierno y perdió la clase política también.
Don Carlos.
Sí.
Mayor. Bueno, en todo esto me imagino que obviamente deberá de tener usted una opinión, no sé si tan política, pero en términos de estrategia, me imagino que puede darnos una sugerencia de qué es lo que debería de tener en cuenta el grupo de seguridad en estos casos en donde se pueden desvirtuar esta tranquilidad y este crecimiento económico en un abrir y cerrar de ojos.
Así es. Bueno, política sí me abstengo de opiniones, por siempre me he querido mantener, pero sí pienso que de pronto, hablando algo de política, creo que el gobierno este o cualquier otro gobierno en materia estratégica debe considerar las consecuencias de aquellas normas que aplican o las que modificarán. Porque es bien sabido, Adelita, que ante eventos como normas como esta van a surgir protestas. Y lamentablemente, como dice el honorable, se pierde el Estado. Pero yo creo que el Estado pierde mucho. Pero hay 5 familias que no van a poder recuperar. El Estado podrá recuperar dinero, su prestigio, su economía y todo lo demás. Pero sin embargo hay cinco familias, Adelita, que no creo que recuperen lo que perdieron, que fueron vidas humanas. Y eso honestamente, en nombre de toda la población, y yo no soy vocero de la población, pero me voy a tomar la atribución, eso se lo debemos a algunos que hacen llamar dirigentes, que son cabeza caliente, principalmente. Y yo creo que también se lo debemos agradecer a algunos asesores que saben cuáles van a ser las consecuencias que esto iba a traer y todavía le inyectan al gobernante de turno que recaigan en estos pequeños errores que traen estas grandes consecuencias. En materia de seguridad, ahorita creo que la policía debe reunirse y analizar, estudiar, porque todos los que están ahí dirigiendo vienen de una escuela de formación y después de la práctica o del ejercicio, todos sabemos que después de una, de un ejercicio, de una práctica, de una misión como esta que se desarrolló, uno tiene que hacer recuento de los gastos, de lo que se logró, de qué no se logró, cómo se logró y cuál fue el costo para lograr lo que se hizo. Y yo creo que se debe analizar y sacar conclusiones. Yo creo que el comandante Agüero, que dirige operaciones en la policía, debe pedirle un informe y un análisis a cada uno de los directores de las zonas y de los encargados del gas y de cada uno de los departamentos que se vieron involucrados de control de multitudes y que expresen abiertamente cuáles fueron sus debilidades para cumplir su meta y cuáles son sus opiniones con respecto al desarrollo de la misión, que era controlar todo lo que ocurrió y que en cierta forma no se llegó a controlar en forma general. Y me parece que sí debe ser visto y analizado por parte de la Policía Nacional. Toda la gente de seguridad involucrada deben hacer una conclusión y ver dónde estuvo la pequeña falla, porque sí hubieron fallas en materia de seguridad. De hecho, lo vimos por televisión, por la prensa y todos los demás medios que se dedican a noticias de que hubo debilidades en materia de seguridad.
Eso implicaría entonces lo que se debe hacer. Creo que con la derogatoria de la ley 72 se designó una comisión integrada por no menos de 6 diputados, entiendo, por 3 representantes de las Naciones Unidas, Centroamérica, de la oficina, como un mecanismo. Y mi
inicial para que comience una investigación formal conjuntamente con el Ministerio Público. Aquí esto no puede quedar así. Y como dice el mayor, las muertes, aquí no puede haber tranquilidad, ni paz, ni sosiego. No solamente los familiares, sino el solo hecho de pensar en esas muertes, producto de la irresponsabilidad de un gobierno que hizo oídos sordos al no consultar y promulgó una ley muy impopular.
Gracias a todos por sus twitters, @AdelaSaltiel, les recuerdo algunos. Dice, excelente análisis, conclusiones del mayor Icaza, vas a ver cómo Ábrego se acomoda la situación. Está Humberto Reynos al tanto de esto. Víctor Bosch nos dice, de acuerdo con tu análisis, clase política no debe exculparse. Aquí se está jugando al juego de ganar, perder. Panamá no lo merece. Concuerdo con don Víctor. Carlos Aguirre dice, a lo mejor ya está planeada la próxima ley que traerá muertos, saqueos e indemnizaciones. Ojalá que eso no suceda, don Carlos, porque yo sí creo que el gobierno va a bajar ahorita un poco la guarda para poder lograr recuperar lo que ya han perdido. Solo faltan Gunayala y Darién para completar el periplo territorial y social violentando en todas sus dimensiones. Bueno, dicen nuestros tuiteros. Ese último era del señor Carlos Aguirre, a quien agradezco, también a don Humberto Reynos, que ha estado muy activo hoy en nuestras redes sociales. César Díaz dice, faltó resaltar que los medios, haciendo causa común con la oposición, combatió una ley sin jamás analizarla. Gracias, don César. El presidente le faltó información política que le informara que todos adversaban la ley, fuera buena o mala. ¿Usted cree que al presidente le faltó esa información?
Por supuesto que no.
En mi opinión, yo no estoy tan segura.
Si vemos los antecedentes, Adelita, nosotros tenemos nuestro país, el sistema presidencialista fuerte nuestro, donde la majestad de la presidencia tiene un control casi que absoluto en el resto de los órganos del Estado. Eso impone necesariamente que un presidente, cuando va a emitir políticas públicas de esta manera, tiene que tener los consensos necesarios, tiene que tener la información necesaria. Yo no tengo ninguna duda que la información sobraba, que era perjudicial si no consultaba los intereses de las partes afectadas.
Bueno, vamos a agradecer mucho a don Carlos Icaza por estar con nosotros, mayor.
De nada, Lira, a la orden, cada vez que necesite mi parte. Y lo poco que puedo conocer en el tema, con gusto.
Al contrario, es importante y responsable saber de parte de alguien que ha estado ejerciendo en las fuerzas policiales, alguien que conoce, que estuvo allí y que no va a echar cuento por echar, o como pues que esté fuera o no con todo este conocimiento. Gracias, don Carlos Icaza, por estar con nosotros. Buen día, don Carlos. Le doy un mensaje del CIEC. Contar con un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país ayuda a implementar políticas públicas más eficientes para garantizar la seguridad de los panameños. Si usted ha sido víctima de hurtos, robo a mano armada, violencia doméstica o cualquier otro delito, denúncielo ante las autoridades competentes. No se quede callado, la autoridad está de su lado. Este es un mensaje del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales. Voy a hacer una breve pausa y regresamos enseguida con las conclusiones y lo que sigue aquí en la Hora 9.
Presidente Ricardo Martinelli.
Vine al gobierno para servirle al pueblo. No soy un hombre de saco y corbata. Soy intenso. Me gusta que las cosas se hagan rápido. No oculto mis sentimientos y digo lo que pienso. Algo no acostumbrado para un presidente y que puede caer mal. Pero tengo que escoger entre caer bien o que las promesas que te hice se cumplan. Que los programas sociales y las obras se terminen. Tuve que ser duro para que los cambios que hoy estás viendo ocurran. Hice un compromiso contigo y yo te voy a cumplir.
Más de 33,000 personas han sido beneficiadas con las ferias de atención integral organizadas por la Alcaldía de Panamá, donde encuentras comida a bajo costo, oportunidades de empleo, servicios de salud y mucha diversión para los pequeños. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Esto es Mitradel Informa.
La Dirección Nacional de Asesoría y Defensa Gratuita a los Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral Mitradel de julio de 2009 a agosto de 2012 ha logrado recuperar más de $1.5 millones en concepto de prestaciones laborales adeudadas a los trabajadores.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Presidente Ricardo Martinelli.
Vine al gobierno para servirle al pueblo. No soy un hombre de saco y corbata. Soy intenso, me gusta que las cosas se hagan rápido. No oculto mis sentimientos y digo lo que pienso. Algo no acostumbrado para un presidente y que puede caer mal. Pero tengo que escoger entre caer bien o que las promesas que te hice se cumplan. Que los programas sociales y las obras se terminen. Tuve que ser duro para que los cambios que hoy estás viendo ocurran. Hice un compromiso contigo y yo te voy a cumplir.
Más de 33,000 personas han sido beneficiadas con las ferias de atención integral organizadas por la Alcaldía de Panamá, donde encuentras comida a bajo costo, oportunidades de empleo, servicios de salud y mucha diversión para los pequeños. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Esto es Mitradel Informa.
Con el objetivo de resolver conflictos dentro del marco de la aplicación de la Ley 53 de 1975, el Código de Trabajo y leyes complementarias que surjan de las actividades relacionadas a los trabajadores que presten servicios a Minera Panamá S.A., sus afiliadas, contratistas y subcontratistas, fue creada la Dirección Regional Especial.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coria. Una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en nombre de La Mancha, Riversmith y Gran Morrison.
Esto es Mitradel Informa.
En el sector de Panamá Oeste, el trabajo infantil se concentra en el área del transporte público, donde los menores realizan labores de secretario de buses y en los comercios dedicados al lavado de autos. En un operativo realizado por la Regional de Trabajo de Panamá Oeste, se lograron captar 13 menores de edad varones, realizando trabajos calificados por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, como peligrosos.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Soy capaz de llevarte a donde quiera.
Para que alguien que haga bueno, Panamá, visitación.
El club más selecto e influyente del mundo, el Bilderberg, se reúne en Barcelona.
Sin jalarte las orejas.
Vamos a entrar en los minutos finales del programa y sí vale la pena hacer un recuento de esto. Un recuento en simplemente en un ánimo de análisis y de reflexión. Si las autoridades van a tener que hacer una investigación para conocer cuáles son los daños ocurridos a raíz de estos hechos, me parece muy bien que lo hagan, que se informen, que tenga consecuencias y que no se queden impunes, porque la gente sí quiere conocer quiénes son los responsables de estos hechos. Y también va a ser un trabajo importantísimo el del Ministerio Público para poder recabar las pruebas necesarias de que las personas que estuvieron en los saqueos sean ellos verdaderamente los que estaban participando allí y no agarren a otros que confundan su apariencia con las personas que están retratadas o los que estaban en los saqueos que muchos de los policías estuvieron deteniendo ellos mismos, que los detuvieron. Y en ese sentido vale la pena hacer un análisis amplio, no solamente de eso, sino también del papel de la seguridad del Estado en ese momento. ¿En dónde apostaban las unidades? ¿Cómo trataban de controlar X situación? a dónde es que había que mandar las otras unidades, cómo se repartió la fuerza policial, qué conductas se efectuaron por parte de los uniformados, a quién hay que darle un mérito por haber hecho eso y quién realmente no lo merece también. Creo que estas reflexiones son necesarias y más para el Ejecutivo, en el sentido de saber hacia dónde debe de dirigir sus próximas acciones. Si va a haber un diálogo por Colón, tener en cuenta que este diálogo debe de ser con un presupuesto indicado, pero no a costas de un solo sector, no, sino que el gobierno también tiene que poner una cuota de desarrollo y una cuota importante, porque no se trata de ver cuánto es para ti o cuánto es para mí en cuanto al 60, 35, 40, 50, no. Es simplemente tener un programa serio de desarrollo y fiscalización de los dineros que se utilicen en este programa. Porque de esta otra forma no se va a ganar nada, simplemente un asunto de crisis que pasó y ya, ahí quedó. Si no se hacen estas reflexiones y se logra tener una estrategia adecuada en la provincia atlántica.
Yo comparto perfectamente con usted, Adelita, echar esas investigaciones, y comparto también que hay una responsabilidad compartida, porque al final del camino las consecuencias de los buenos o los malos actos de los gobiernos repercuten en toda la comunidad, en todo el pueblo panameño, y ahí nos afectan, por supuesto, a la clase política, a la clase social. Entonces nosotros aspiramos que esa reflexión lleve al gobierno en estos 18 meses que falta para terminar su periodo, hacer correcciones y procurar devolverle lo que el pueblo ha perdido, la credibilidad.
Y eso es en toda la clase política, no crea que, tal tiene más o menos. Los políticos tienen que hacer un trabajo fuerte en eso, Roberto, muy fuerte.
También coincido en eso, yo aquí no, esos temas están perfectamente de acuerdo. Y la política, como política partidaria, no la política aplicada.
No, claro.
Son conceptos totalmente distintos.
Y ojo,
y el gobierno, que administra el Estado, debe dejar a un lado la política partidaria y apelar a la política aplicada, que son las políticas públicas que le corresponde al país. Pero las consecuencias de ahora, Adelita, es una experiencia que no se puede volver a repetir. Aquí entra en juego el prestigio del país, entra en juego la economía del país, como usted bien lo ha dicho, los medios internacionales, los otros países. ¿De qué sirve andar negociando con otros gobiernos si estamos viendo en Panamá un caos?
Eso realmente fue muy penoso.
Muy lamentable.
Creo que hay que reflexionar.
Muy lamentable. Ojalá. Y esa es la posición del Partido del Gobierno Democrático. El gobierno, que lideriza Martinelli, reflexione y busquemos el camino para que la transición al 2014 sea una transición donde los panameños puedan creer las instituciones del Estado.
Ojalá. Vamos a ver, yo espero que el gobierno tenga una reflexión profunda de esto, yo estoy segura que se va a hacer eso, y de ahí entonces vamos a ver una situación distinta en cuanto a la forma de llegarle a la población y también a la manera de aprobar las leyes. A ellos ya, no se crea, Rogelio.
Roberto, perdón.
Ellos también aprenden sus lecciones, no se crea que no. Estoy segura que sí. Pero ojalá, porque esto fue muy difícil.
Ojalá,
y esta fue una crisis que nos dio a todos en la torre.
Pero por supuesto, de eso se trata, sí. Si aquí el tema final del camino, como le dije al principio, aquí no, nadie se puede atribuir el triunfo.
No.
Aquí todos hemos sido derrotados.
Así es. Y todos fuimos parte de la derrota y de la situación.
Pero por supuesto.
Gracias, don Roberto. Gusto verlo de nuevo. Ya
entró. A la orden siempre.
Ok. Gracias, don Roberto Ábrego.
A usted, muy amable.
Gracias a usted por estar con nosotros, señores. Infinitas gracias por la preferencia, por la credibilidad y por la forma en cómo nos prefieren. Buen día. Mañana a las 6:00 a.m. en punto estamos con usted para llevarle la información en Radio Noticias Continente.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.